Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 177, es el décimo capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos con la novena jornada en la que destaca la victoria del Barcelona ante el Pozo de Murcia en el partidazo de este fin de semana. Inter venció con apuros a Asfil Vidal en Torrejón y Palma Futsal ganó a domicilio a Santiago. Vaya semana también para Palma Futsal, que ayer derrotaba por 1-2 al Barcelona Lasa. Hablaremos con el jugador del Pozo, con Miguelín, que hoy va a dar la cara en Futsal Cope para explicarnos las claves del difícil momento que atraviesa su equipo. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y también en esos partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, de Gustavo Muñana y de Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo contra esa Sendín, hoy nos marcharemos hasta Guatemala para hablar con Tomás de Dios, el seleccionador nacional de ese país. Fútbol Sala Femenino con Javi Jurado y Albada, ellos nos pondrán al día de la actualidad de la Liga y repasaremos también lo ocurrido en la segunda división, como siempre, con Fran Merino. Será todo con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Pablo Fernández en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto a la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye.
Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias en sus casas.
Está sonando Odio de Revolver para abrir este capítulo 177. Hoy Perico ha elegido a la banda madrileña, a la banda valenciana, a Carlos Goñi, porque empieza nueva gira, la gira Babilonia. Lo van a hacer en teatros y en cines chiquititos, como conciertos íntimos. Aquí somos muy fans de Revolver, así que empezamos con este Odio.
Sin la justicia en el que manda, ¿qué le voy a hacer si con razón o sin razón?
Gustavo Muñana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer poder saludaros.
Igualmente, que estés aquí con nosotros. Vamos a empezar repasando los resultados de la última jornada, porque han pasado un montón de cosas importantes en nuestro fútbol sala. Lo último en ocurrir, Gus, y bastante triste, el anuncio de la retirada de Mati del fútbol sala.
Pues sí, la verdad es que ayer tuvimos en Pista Azul, él lo escogió así, nosotros se lo propusimos, coincidiendo con el tercer aniversario. Sobre todo, yo creo que con una cosa que era necesaria, Santi, a vosotros en Futsal Cope, a ti, a mí, nos han preguntado muchas veces, muchos aficionados en las redes, qué pasaba con Mati, cuándo vuelve Mati. Y entonces, pues ya era una situación que convenía aclarar, y el jugador así lo vio. Ayer lo hizo oficial en Twitter, ayer lo hizo oficial en Pista Azul, y yo creo que, bueno, la verdad es que lo hizo de las mejores de las maneras, Santi, con una sonrisa, anunciando que va a seguir ligado al fútbol sala. Ya tiene el nivel 1 en España, un título que se sacó con algunos jugadores como Alfonso Prieto y alguno más, y le auguro un gran futuro como técnico, y seguro que dentro de poco nos da buenas noticias.
Lo hablaremos ahora en la tertulia. Duele ver a Mati dejar las canchas. La gente que no le haya visto jugar, o los que no tuvieron esa suerte, no sabrán que la dimensión de Mati era la dimensión Ricardinho. Ya lo era cuando se lesionó, pero estaba llamado a ser uno de los mejores jugadores de fútbol sala del mundo, y ese disfrute pues se quedó en un partido frente a Australia en el Mundial de Tailandia. Y nos hemos quedado sin Mati, jugador. Pero como dice Gus, tendremos a Mati en otros perfiles. Empezamos este 177 repasando los resultados en la última jornada, en la novena, con Javi Jurado. Hola, Javi.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. La novena jornada nos dejaba estos marcadores. Levante 4, Mantequera 2, Catca Santa Coloma 3, Delín Zaragoza 1, Santiago 1, Palma 3, El Pozo 3, Barcelona Lasa 7, Jaén Paraíso 4, Elche 4, Peñíscola 4, Burela 7, Magna Gurpea 3, Jumilla 3 y Movistar Inter 2, Asfil Vidal 1. Recordemos que todavía con ese partido de más tenemos a Movistar Inter líder con 28 puntos, 24 tiene Barcelona con 20 puntos y también ese partido más es tercero Palma, cuarto Magna 17, quinto Asfil 15, 14 Catga Santa Coloma con 14, los mismos que Delín Zaragoza y el Pozo de Murcia, que es octavo. Noveno Burela con 12, décimo Levante con 8, con 7 están Jaén y Elche, con 6 Santiago y Peñíscola, y en descenso Mantequera y Jumilla con 5 puntos cada uno. Corvo se mantiene como el máximo artillero en solitario con 13 goles, 2 más que Chino de Burela con 11, y en la Copa del Rey recordemos que ya se han completado la ida de las semifinales, Asfil 1, el Pozo 8 y Barça 1, Palma 2, la vuelta para el mes de febrero.
No soporto los que dicen la letra con sangre entra, con la sangre yo no pienso negociar. Odio a los torturadores.
Bueno, estamos trabajando para esa comunicación con Miguelín. Habíamos quedado con el jugador del Pozo de Murcia y enseguida vamos a tratar de hablar con él. Me llama la atención, Gus, la noticia de colgada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Las palabras de Rafa Fernández, esa rueda de prensa en la que compareció el gran capitán del Pozo, que dice que esto es algo pasajero, que estamos seguros que dentro de unas jornadas esta situación no va a ser así. ¿Cómo explicas esta crisis del Pozo de Murcia?
Yo creo que toca cerrar filas, y es lo que tienen que hacer los jugadores, ya lo han hecho en redes sociales, pero yo creo que esta situación no es coyuntural. Para mi punto de vista es estructural, algo sucede, algo no está funcionando, no tiene por qué ser esto algo negativo. Lo único negativo es las 3 derrotas consecutivas, que son octavos, y realmente, bueno, como bien dice Cancho, de momento ellos están casi con un pie en la final y pueden disputar otros 2 títulos, entonces con lo cual pues realmente la temporada no está perdida, estamos hablando en la novena jornada, pero yo creo que sucede algo estructural, es decir, yo creo que hay jugadores que no están, la palabra no es cómodo, sino jugadores a los que el discurso de duda ya no le escala como le escalaba antes, o a lo mejor duda no es capaz de expresarse como se ha expresado durante esas últimas 15 temporadas consecutivas en el banquillo. Entonces, con lo cual yo creo que lo que está sucediendo en la pista es el fiel reflejo de lo que puede suceder en el vestuario.
Recordemos que la trayectoria de duda en el Pozo no admite críticas, lleva desde el año 2001-2002 dirigiendo al conjunto murciano, ha conseguido cosas muy importantes, ha ganado 4 ligas, ha ganado 3 Copas de España, ha ganado 4 Supercopas de España, pues es un entrenador de éxito, pero es verdad que el inicio de temporada ha sido muy malo, que hubo voces ya la pasada temporada que pedían, no la salida de duda, pero sí que se diese una vuelta quizá a la situación, de si duda tenía que dar un paso a un lado. Y ahora mismo esto, Gus, no hace más.
Yo, por no ser injusto ni con jugadores ni con técnico, creo que este verano no se tomaron decisiones que se debían haber tomado, y ahora hay situaciones que no se están sabiendo manejar bien. Entonces, con lo cual, sí te digo que conociendo a Tomás Fuertes y conociendo al Pozo Murcia, se va a mantener la calma, se va a buscar lo mejor para el equipo, y las decisiones que se tomen se van a tomar el 30 de junio. Este Pozo, como bien dice Rafa, va a competir, pero eso no evita que podamos hablar a lo mejor de un fin de ciclo. La gente ya, como estas palabras están tan manidas o tan usadas, pero bueno, se tiene que empezar a pensar en reconstruir el futuro para que no le pase como la pasada Fútbol Club Barcelona, en otra dimensión, lógicamente, a nivel económico, pero el Pozo Murcia tiene que tener un proyecto, tiene que tener una ruta, una hoja de ruta.
Está por ahí Gregorio León, nuestro compañero de Onda Regional Murciana. Hola, Gregorio.
Estoy, muy buenas.
Está también por ahí Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
Estamos hablando de tu casa, Gregorio. Nosotros reflexionamos con la perspectiva que nos da la distancia, pero quizá nuestro conocimiento es menor. ¿Qué le pasa a este Pozo de Murcia? ¿Por qué octavo después de las 9 jornadas disputadas?
Yo lo que creo es que hay que matizar y hay que separar lo que es la Liga de lo que es la Copa del Rey. El equipo, no olvidemos, es que está un pasito de meterse en la Copa del Rey, después de casi eliminar al equipo de Tudela. Lo que pasa es que eso ni mucho menos se puede borrar lo que está ocurriendo en Liga. El equipo está lejos de la cabeza como nunca había estado. Bueno, sí, tengo un antecedente en la temporada 98-99, donde el equipo incluso se quedó fuera de la Copa de España, y aquello le costó el puesto a Paco García y tuvo que hacerse cargo del equipo el que era segundo entrenador, que era José María Fernández. Yo creo que, al margen de que dudas esté equivocando, también es verdad que hay jugadores que no están dando ni mucho menos el nivel deseado, eso como primera cuestión, y luego hay otro asunto importante, y es que el equipo no se refuerza convenientemente este verano. Yo me cansé de pedir un pívot, un goleador, un jugador, un pívot zurdo, del que siempre ha tenido en el equipo duda, Este equipo ha tenido a Wilde, ha tenido a Lenisio, ha tenido a Pablo Roberto. Ese tipo de jugador no lo tiene en la plantilla y tiene que haberlo fichado este verano. Se habló de Marinovic, pero Marinovic es un jugador que de forma instintiva se va a la izquierda. Es un ala más que un pívot, es ECA con menos años. Entonces, ahí seguramente también está uno de los problemas del equipo, el que no se haya reforzado como debiera reforzarse este pasado verano. Y entonces la consecuencia la tenemos aquí, aparte de que el equipo, por la razón que sea, produce menos goles, y el problema de la ausencia de goles lo tiene en que es el segundo menos goleador de los 8 primeros.
Óscar, ¿cómo analizas tú el momento difícil que atraviesa el Pozo, la crisis del Pozo de Murcia?
Se me hace complicado porque le falta un poco de todo, pero no nada en concreto. El otro día contra Inter hace una bastante buena primera parte, yo creo que una muy buena primera parte. Con el Barça hasta el gol estaba jugando bien, tiene la oportunidad de Raúl Campos. El equipo está bien, pero tiene esas desconexiones mentales, esa falta de confianza que hemos hablado otros días, que es lo que hace que se desmorone todo. Es un equipo que sí le veo justo, yo creo que sí, evidentemente faltan jugadores, yo creo que le falta profundidad de banquillo, lo que dice Peri de esa clase media. Uh-huh. Yo creo que sí hay un salto, a lo mejor, entre un equipo titular y la columna vertebral y el resto. Sí que veo que faltan jugadores que tienen que dar un paso adelante, incluso el propio Francesc Rejón lo ha dicho, por ejemplo, el caso de Debe.
Déjame un momento, Gregorio, porque tenemos a alguien que sabe muy muy bien cómo está el Pozo de Murcia, al que agradecemos muchísimo que dé la cara en estas semanas difíciles, y es nada más y nada menos que Miguelín. Hola, Miguelín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues ya ves, aquí hablando un poco del momento que atraviesa el Pozo de Murcia, y queremos preguntártelo a ti directamente. ¿Qué le pasa al Pozo? ¿Qué os pasa, Miguelín, esta temporada?
Bueno, pues al final siempre que se nos ponen los partidos que no se nos ponen de cara sufrimos de más. Es cierto que en la Copa del Rey estamos muy acertados, pero es todo lo contrario en Liga. Nos falta, pues bueno, a la hora de la verdad, sobre todo que cuando nos metan un gol o dos no irnos del partido ni entrar en precipitaciones.
Ha perdido Miguelín, es una pregunta que te tengo que hacer porque en algunos corrillos se habla de esto y queríamos preguntártelo a ti directamente. ¿Ha perdido ese vestuario, la confianza en su entrenador, en duda?
Yo no creo que sea todo eso. Al final está claro que todo influye, que todo es importante, pero no creo que sea total desconfianza del entrenador. Somos los que jugamos y los que tenemos que sacar las cosas adelante, al final somos los jugadores y está claro que en el momento que estamos ahora mismo en Liga no lo estamos haciendo. El equipo está unido, está confiando, lo que pasa es que las cosas no nos están saliendo. Eso, una mala racha le pasa a cualquiera, lo que pasa es que es cierto que a nosotros nos ha pasado en casa, los dos últimos partidos, que creo que eran claves para y vitales para nosotros.
Miguel, ¿le falta plantilla a este Pozo de Murcia? ¿Os faltó algún refuerzo importante para afrontar las competiciones con mayor legitimidad, con mayor garantía?
Bueno, estamos hablando de que el año pasado con la misma plantilla llegamos a finales. Uh-huh. Quitando Grelo, Franklin y Ike, nos hemos reforzado bastante bien en esas líneas que se han ido desde el año pasado y bueno, no creo en ello. Evidentemente, todo lo que sea reforzar con mucho con talento al equipo es beneficio a la larga, pero pues yo creo que el equipo está bien, la gente que viene de abajo lo está haciendo de maravilla, lo que te digo, al final cuando entra una dinámica pues no muy positiva hace que las cosas parezcan un poco más raras de lo normal.
Tiene que entrenar el Pozo de Murcia en 13 minutos, voy a abrir rápidamente los micros a Gustavo, a Gregorio y a Óscar para que le pregunte lo que queráis al ala del Pozo de Murcia.
Miguel, buenas tardes. Yo sí te quería preguntar que después de lo que sucede este verano, con esos rumores o más que rumores de marcha, negociaciones abiertas que al final no se concretan, si tú tienes la sensación de que el foco está puesto sobre ti, de cómo estás llevando esa presión en la búsqueda de tu regularidad física y de juego para liderar este Pozo.
Bueno, al final, Gustavo, es cierto que todo influye, que todo puede llegar a perjudicar, pero como dije, me quedé aquí con la sensación de que yo nunca me quise ir. Para mí lo importante, y os lo digo de verdad y lo digo de corazón, que era volver a recuperar esa confianza a la hora de no lesionarme, porque han sido 2 años bastante duros para mí, en ese sentido en el que no he podido dar mi nivel y la gente es lo que me exige y yo soy bastante mayorcito para saber lo que me estás manteniendo aquí y lo que buscan de mí. Y a partir de ahí, pues ya te digo, lo importante dentro de esta dinámica mala es que yo no solo piense en recaídas, que también en sacar el pecho y volviendo a coger mis mejores sensaciones. Y yo estoy seguro que van a volver, no tengo duda de ello.
Gregorio.
No, que ojalá que sea así. Lo que pasa es que la preparación física es la que es. Este año parece que el equipo se lesiona un poquito menos, pero en fin, yo creo que también el club debería analizar, y no quiere meter ningún lío a Miguelín, un debate, tiene que abrir un debate sobre qué pasa con la preparación física. Es decir, aquí hay cuestiones que no podemos obviar. Y ojalá que Miguelín, que este año sí está bien, pues pueda ejercer ese liderazgo del que ha carecido el Pozo en los partidos u otras campañas. Y vaya por delante una cuestión. Este equipo es el tercer equipo en presupuesto, ergo no tiene por qué estar a nivel de Barcelona o Inter. Y cuando le disputa títulos a Barcelona o Inter es porque los jugadores de la plantilla le echan narices y se plantan en la final. Pero normal, por presupuesto, es que este equipo no estuviera por delante de Inter o Barça. Lo que pasa es que también es anormal que esté octavo en la clasificación actualmente. Vaya eso por delante siempre, digo, a la hora de analizar la crisis del equipo, ¿eh?
Miguelín, ¿quiere decir algo al respecto de esta reflexión de Gregorio?
No, yo creo que está totalmente lo cierto. Nosotros tenemos mayor presupuesto que el resto y estamos en una situación como bastante crítica. Evidentemente, por fortuna, por suerte, por al final trabajar mucho, nos llevamos encontrando varios años en las finales. Eso no es fácil y es de elogiar, pero yo te digo, la situación es crítica, a los jugadores y sobre todo al esposo no nos gusta estar en esa situación. Pero yo estoy seguro de que vamos a salir de esa situación, vamos a demostrar el gran equipo que somos y es un momento para aceptar todo tipo de críticas, porque la situación no es la que nos gustaría y trabajar hasta que lleguen los resultados.
Óscar.
¿Y en qué hay que trabajar más? ¿En lo futbolístico o en lo psicológico? Porque yo estaba diciendo, contra el Inter yo creo que hacéis una bastante buena primera parte, Inter sale muy fuerte en la segunda y enseguida se ve que va a dominar el partido, vosotros venís un poco abajo. El otro día contra el Barça lo hacéis bien hasta el 0-1, hasta el error ese, que es un error tonto que cambia absolutamente el partido y os cambia a vosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay que trabajar más en cosas tácticas o en cosas de funcionamiento o en cosas psicológicas de aguantar la situación?
Para mí es más en la zona psicológica, porque lo que te he comentado antes, al final pues teníamos la costumbre de ir por delante siempre en el marcador, de hacerle sufrir mucho al rival, y ahora nos está pasando totalmente lo contrario. Cuando los rivales se ponen por delante, pues nos cuesta mucho, no solemos ir del partido, a veces queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y al final no nos damos cuenta que si no somos un equipo pues nos va a costar mucho más, y es un poco lo que hemos reflejado estos dos últimos partidos en casa. Ya te digo, hay que sacar las conclusiones positivas, que son que esto acaba de empezar. Evidentemente no es plato de buen gusto, pues escuchar y sobre todo opinar a la gente cercana que tenemos, todo tipo de cosas, pero ya te digo que estamos trabajando para salir de la situación y tenemos una nueva final para revertir un poco lo que es la situación a día de hoy.
Ya la última, Miguel. Se ha producido esta semana el anuncio de la retirada de Mati de las canchas. Tienes los micrófonos de Futsal Cope para decir lo que quieras al respecto.
Bueno, pues yo lo comenté ayer un poco, ¿no? Cuando me enteré, una triste noticia para Fútbol Sala en general, porque Matías ya sabemos lo que aportaba tanto deportiva como personalmente a este deporte. Dale mi mayor ánimo, que creo que comparto con todo lo que está ahí en la mesa, que nos ha hecho disfrutar de una manera excepcional. Incluso estaríamos hablando de, para mí, en lo personal, el mejor jugador del mundo sin ninguna diferencia. Entonces, nada, desearle la mayor de la suerte en sus proyectos, que sepa todo lo que ha hecho por el fútbol sala, que ha sido mucho, a pesar de la lucha que ha tenido, y nada, darle un abrazo enorme que lo merece.
Miguel, muchísimas gracias por atender la llamada de Futsal Cope en estos momentos difíciles para el Pozo y mucha suerte frente a Uman, que era este fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo. Saludos a todos.
Miguelín es un pedazo de crack dentro y fuera, y creo que en estas ocasiones es cuando se demuestra. Cuando le he dicho te tengo que preguntar esto, ha dicho tú pregúntame lo que quieras. Pues se le agradece mucho a Miguelín. Estamos ya en la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Pon esos discos viejos que hay ahí.
entrando en territorio de la tertulia con Revolver, estamos con Gustavo Muñana, copresentador de Pista Azul, además de, yo creo que una de las personas más importantes del panorama mediático del fútbol sala español, con Gregorio León, que creo que es un trozo del escudo del Pozo de Murcia, nuestro compañero de Onda Regional Murciana, y que lo voy a decir de Óscar García. Me parece la mesa camilla perfecta para analizar lo que está pasando con el fútbol sala ahora mismo y lo que está pasando con el Pozo de Murcia. Estábamos un poco en pleno análisis cuando hemos entrado en el vestuario del Pozo de Murcia. ¿Qué os ha parecido, chicos, las palabras de Miguelín? ¿Algo que queráis destacar de lo que ha dicho el ala del Pozo?
Bueno, ha dicho lo que tiene que decir en público. Justamente lo que tiene que decir en público. Pero él sabe que el equipo, al equipo le pasa algo. Y algo tendrá que ocurrir. Hablabais del entrenador. Tampoco hace falta que hablemos o recordemos lo que pasó este verano, pero Miguelín estuvo muy cerca, no porque quisiera él, sino porque quisieron venderlo, así de claro. Comentáis vosotros de final de ciclo, de duda, cuando habéis comenzado la tertulia. Sí. Yo no creo que haya un final de ciclo, sí puede haber final de contrato, porque no olvidemos a qué duda acaba contrato el próximo 30 de junio. Dicho lo cual, estamos en noviembre, a mí me pasó una cosa muy curiosa, en la rueda de prensa, después de que el Pozo perdiera 4-1 el partido primero de las semifinales, uh-huh, en el Palau Laura frente al Barcelona, recuerdo que tenía una camisa de color rosa, y dice, ¿tú te apostarías esa camisa que el Pozo está eliminado y que no va a jugar la final? Os juro que estuve a punto de quitármela y dejarla encima de la mesa, y no lo hice, porque si lo hubiera hecho la hubiera perdido.
Hubiera estado bien un full monty en el
con duda, estamos en noviembre, el equipo está a puntito de meterse en la final de la Copa del Rey, y el equipo obviamente va a tirar para arriba, con lo cual, el que dé por muerto a duda, pues seguramente se estará equivocando. Dicho lo cual, él tiene que mejorar la sintonía que tiene con algunos jugadores de la plantilla. Él tiene, o a lo mejor la plantilla tiene, algunos jugadores de la plantilla tienen que mejorar la sintonía que tienen con él, para que de verdad sean esa piña que otras veces ha sido, y que, por ejemplo, el año pasado, en esa eliminatoria, contra todo pronóstico, incluso en el tercer partido que pierde el equipo por 3-2 en la segunda parte, uh-huh, con liderazgo, estos mismos jugadores son capaces de ganar 5-7. Es decir, que a lo mejor es cuestión de hablar y decir, oye, vamos todos a una y vamos a sacar esto para adelante. Porque, hombre, el clima perfecto, seguro que en ese vestuario no existe. El clima perfecto en este momento no existe, porque ya lo dice el refranero, cuando no hay harina, pues ya sabes, todo es mohina.
Y de momento el que sí ha hablado y mirando a los ojitos, como lo suele hacer, es tomar fuertes bajando al vestuario antes del viaje a Tudela, si tienes constancia de la tomasina, ¿no, Gregorio?
Él está preocupado sobre todo por una cuestión, porque el equipo no puede estar octavo en la clasificación.
Es que está a dos puntos, Gregorio, de quedarse fuera de la Copa de España, ¿eh?
Es que el otro día lo comentaba en Twitter y alguien me saltó y me dijo que yo era muy pesimista, ¿no? Así que la clasificación sí que no entiende de pesimismo ni de optimismo, entiende de datos. Es que el partido del sábado es vital. El equipo, efectivamente, yo estoy seguro de que se va a meter en la Copa de España. Pero, en fin, que empiece a ganar partido, porque a lo mejor Burela se te adelanta en la clasificación. Tomás Fuertes está muy preocupado. Tomás lo que pide es un esfuerzo mayor a los jugadores y está desconcertado. Él no entiende que gane 1-8 en Tudela y que luego el siguiente partido lo pierda 3-7 frente al Barcelona.
No, eso no lo entiende nadie.
No lo entiende. Ya, duda dice que hubo actitud frente al Barcelona, pero es que actitud es como yo cuando voy a mi trabajo a la radio, creo que tengo que tener actitud. Otra cosa es que haga un churro de programa, pero no porque yo no lo intente.
Pero es que el problema es que al Pozo le está pasando en el mismo partido. Es que tú ves la primera parte del partido contra el Inter y la segunda y no tiene nada que ver.
Pero ¿sabes por qué? Porque falta liderazgo. Y yo no quiero mirar aquí qué pone porque es echar de menos a alguien que ya no va a volver a la pista.
Es historia ya.
Claro, eso, ya, Gregorio, me refiero que ese vestuario iba a echar de menos una figura como la de Quique, eso está claro.
Yo sí veo que a lo mejor hace falta un líder en el aspecto un poco lo que hace Ricardinho en el Inter. Más que en el propio juego, que también Ricardinho no se casó, pero alguien que atraiga los focos, digamos. Alguien que sea, tú digas el Pozo y digas Quique Bonet. ¿Qué es lo que hacías?
Pero Oscar, por eso, porque el equipo, hay que decir claramente, no tiene ese líder. No lo tiene, no es Gabriel Lima.
Pero Oscar Gregorio, la frase de tomar fuertes en un despacho de la fábrica de Alhama cuando Fran Cerrejón llega con las dos ofertas de Cairat y de Gazprom por Miguelín es quién va a firmar los autógrafos en el Palacio.
Pues claro, ya, pero es que...
A eso me refiero.
Por eso Miguelín se queda en el pozo, hay que decirlo claramente, porque Tomás Fuerte se empeña en que Miguelín se quede en el pozo, porque aparte ahí acierta el dueño del club, aunque haya tenido problemas, los problemas que tiene Miguelín han venido derivados por la preparación física defectuosa del equipo, y vuelvo a señalar lo mismo, y es Tomás Fuerte el que se empeña en que Miguelín se quede en el equipo porque no podía perder un referente. Pero yo le pido una de dos, o que Miguelín dé ese paso al frente, o que el club fiche otro jugador de ese corte, como el que tenía aquí, que jugador que acaba de tirar.
Lo intentaron con Lima, Gregorio, ¿no? Lo intentaron con Lima.
Lima ya está claro, no es el líder que quiere.
Pues Gregorio, Lima lo que no es un cierre de fijación. Lima es un ala constructor que hizo campeón de Europa a Italia. Entonces, con lo cual,
fantástico.
Ahora, esto es como si tú fichas a Ricardinho y le pones, es decir, salvando las distancias. O traes a Fernandão y le pones a jugar de ala cierre. Entonces, un problema tiene que haber, y yo digo que no quiero saber más que nadie.
Sí.
Pero es que Gabriel Lima, con libertad, luego tú le ves jugar en Italia y juega de maravilla. Pero aquí el otro día, Gabriel Lima, le vemos como ya comete hasta errores impropios de un jugador de su calidad el otro día en el partido contra el Barcelona. Entonces, porque juega de último. No digo que juegue de cierre, juega de último.
Cuando me refiero yo a alguien que traiga los focos,
sí.
Me refiero un poco más futbolísticamente, o sea, yo qué sé.
A un top, por poner un nombre, top. Sí,
y
sí,
ni
sí.
Siquiera te digo, o sea, por poner un nombre pongo, por ejemplo, el nombre de Fernandão. Por poner un nombre, sí. Pero es un tipo de jugador que te abre huecos, te fija las defensas, te hace que la gente se junte. Y
poner un nombre que ha puesto el nombre perfecto, porque es lo que ha dicho Gregorio, es que es lo que necesita este Pozo Murcia, un pivo zurdo, un pivo dominante.
Y a lo mejor,
pero ¿entendéis por qué el equipo tiene un problema y está mal hecho porque falta ese jugador que ya faltaba este verano y que faltó en octubre y que falta en noviembre y que faltará en diciembre si no lo fichan? El problema es ese y viene derivado ahí. Y te tienes que tener un jugador que te va a costar 100, 100 y pico mil euros o más, que no solamente te meta los goles que ya te están metiendo los que están ahora, sino que también ejerza ese liderazgo del que carece el equipo también. El club tiene dos problemas, falta de gol y falta de liderazgo.
Sí, pero ya te digo, yo por este punto me refiero. Ricardinho, por ejemplo, es otro tipo de jugador distinto. Podría poner Ricardinho como ejemplo. Ricardinho es un jugador que lo que juega él hace que también las defensas se centren en él y abre huecos a los demás. Ricardinho ha hecho crecer muchos Ribillos.
Hace mejor a los demás.
Entonces el Pozo necesita, porque al final tiene muchos jugadores que son más o menos lo mismo, aunque con sus características. Gabriel Lima, Adri, Raúl Campos, Miguelín, son jugadores que más o menos tienen características similares, cada uno más ofensivo, otro más defensivo.
Y de hecho Marinović no uno, deja de ser un ala pívot,
es uno más.
Y no lo venden como un pívot.
Es uno
y no,
más.
Y no es un pívot. Marinović es uno más, es un jugador con recorrido que necesita
sí,
espacio,
de un buen nivel
sufre,
para jugar en un
buen
equipo como el Pozo, pero
sufre,
no quizá el perfil
sufre jugando de espaldas, está en el segundo palo porque tácticamente es un tipo inteligente y que quiere aprender, pero no es ese jugador que reclama Gregorio o que reclama Óscar. Yo a este respecto sí me gustaría decir dos cosas. Una, efectivamente el Pozo está buscando un fichaje para estas Navidades, pero que la afición no se haga ilusiones, porque antes de entrar hay que dejar salir. Entonces, con lo cual, el Pozo solo va a fichar un pívot siempre y cuando salga un jugador de la plantilla.
Yo creo que sí lo van a fichar, ¿eh? Yo creo que sí lo van a fichar, porque además lo que ocurre
es que nos iremos a una plantilla de 14, ¿eh?
Es que, bueno, pues tendrá que hacer algo.